Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
En lo mejor de la porra, hablamos de la gran historia del equipo Monarcas Morelia. El historiador Joel González nos dio datos históricos del club. También platicamos con uno de los jugadores que ascendieron a Morelia al máximo circuito, Jorge el Purépero Tapia. Y cerramos con broche de oro con entrevistas con el símbolo del equipo, Mario el Mudo Juárez.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a una emisión más de La Porra, este lunes 8 de junio del 2020, con este programa especial y que me gustaría, se llama La Porra el programa, si mi querido Toñito Murillo le lanza una porra precisamente a Monarcas Morelia, que lo vamos a extrañar. De verdad que vamos a echar de menos a este conjunto de Monarcas Morelia y por eso le dedicamos este programa. Así que bienvenidos en este micrófono su amigo Julio César Quintanilla y tengo el gusto y el placer de saludar a mis compañeros. Ramoncito Morales, ¿quién mejor que tú, Ramón? Tú conoces, eres originario precisamente del estado de Michoacán y sabes de pues del peso que tiene este conjunto de Monarcas Morelia. ¿Cómo estás, mi querido Ramón?
Muy bien, Julio, gusto en saludarte, esperando que te encuentres bien. Y también para Toñito, le mando un fuerte abrazo. Y a toda la gente que nos escucha en La Porra, pues sí, orgullosamente michoacanos, dicen por ahí. Y bueno, estaremos hablando y recordando un equipo que tuvo un principio y un final, ¿no?
Sí, y que nos deja gratos recuerdos de los cuales estaremos platicando en unos instantes más. 70 años de historia, Toñito Murillo, qué gusto saludarte, amigo. Y pues me imagino que en alguna ocasión te habrá tocado presenciar algún partido, ya sea ya en Morelia o en Guadalajara, de este conjunto de Monarcas Morelia.
¿Cómo estás, amigo? Te mando un fuerte abrazo, Julio, a Ramón, nuestro capitán aquí de La Porra. A todos, un fuerte abrazo, buenas tardes. Para todos los radioescuchas, sí, es un equipo que a mí, mira, particularmente, pues ya sabes que no le voy, pero tengo gratos recuerdos, ¿por qué? Porque mi señor padre, a quien le mando un fuerte abrazo, le va a Monarcas. Saludos. Morelia, y él, si no me falla la memoria, aquí es la primera vez que lo voy a platicar, creo que el primer equipo que vi fuera de Pumas, que le voy, y fue a Chivas, obviamente, pero su rival era Monarcas Morelia, en aquel entonces Atlético Morelia. ¿Por qué?
Atlético.
Porque mi papá me llevaba cada que venía en Morelia a verlos. Si no me falla la memoria, era ese Morelia de Juan Carlos Vera, del Fantasma, sí. Figueroa, y casi siempre se vacunaba el Morelia.
Del Mudo Juárez.
Del Mudo Juárez. Y casi siempre, Ramón, Julio, se vacunaba el Morelia a Chivas. Entonces yo decía, ¿por qué Morelia sí le gana y los Pumas no?
Ah, Toño, pues, ¿verdad? ¿O no?
Eso sí.
Hay niveles, Toñito. Y precisamente para platicar de la historia de este conjunto de Monarcas Morelia, nos da mucho gusto saludar a un buen amigo, a Joel González, que te saludamos con gusto, Joel. Ya nos escuchaste, Ramón Morales, Antonio Murillo, tu servidor Julio César Quintanilla, y pues nos tienes datos interesantes con relación a la historia de este conjunto de Monarcas Morelia. ¿Cómo estás, mi querido Joel?
Bien, gracias. Para comenzar, pues un saludo a los tres. Sí, fíjense que Monarcas el Morelia lo podemos dividir en dos, ¿no? El primer Morelia, que no era Monarcas, que
Atlético.
Fue en 1905, Atlético, y que comenzó en 1957 a jugar en la primera división. Él fue de los fundadores de la segunda en 1950, pero no es un equipo que asciende. Al desaparecer el Puebla en la temporada 57, siendo subcampeón, el campeón es el Zamora, invitan al Morelia y hace, pues tienen una primera etapa un poco complicada, que dura 11 años, con jugadores los más destacados en esa época. Fueron el Manquito Villalón y Carlos Miloc. Esa es como que la primera etapa del Morelia.
Don Carlos Miloc, lo recuerdas bien, Miloc, precisamente,
¿sí?
Al tanque uruguayo, Ramón, que pocos se imaginan de qué jugaba. Jugaba de centro delantero, mi querido Ramón.
Sí, yo me imaginé dos cosas, de delantero o de defensa central, No, por muy al estilo uruguayo. Y bueno, han venido uruguayos delanteros y también defensas centrales. Y don Carlos, en paz descanse, gran persona, me tocó conocerlo en la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues don Carlos siempre un precursor del fútbol en México en la época, ¿qué? ¿De los 60, 70?
Sí, más o menos, Joel, tú nos puedes ampliar un poquito más todo esto y platicar después de un momento que es clave en la historia de Monarcas Morelia, cuando derrotan al Tapatío y logran el ascenso, ¿no? ¿O cómo estuvo eso, claro, Joel?
Sí, tal cual como lo menciona, sí, don Carlos Miloc llega a México y juega con otros equipos, con el Irapuato, con Morelia es donde sobresale más. Un centro delantero, un jugador que de mucha corpulencia, que le pegaba muy, muy bien al balón. Y la etapa que tú mencionas, el regreso en la 80-81, en la 80-81 disputan la final con el Tapatío de José Villegas, que el Tapatío era filial del Guadalajara, y ascienden a jugar en primera división. Es cuando se le conocen con varios apodos, ¿no? Los Ates del Morelia, los Canarios del Morelia, y ese Morelia, cuando se puede decir que vuelve a la vida o tiene un resurgimiento, es sin lugar a dudas en la temporada 84-85 que llega a la Tota Carvajal, una institución en el equipo, en el León como jugador, pero como entrenador, sin lugar a dudas la Tota Carvajal fue un impulsor de este equipo.
Ramón, ese ascenso se logra precisamente en el Venustiano Carranza con un gol de penalti de Horacio Rocha, Ramón.
Sí, que a la postre Horacio Rocha pues jugaría en primera división y sería un jugador importante y de los y históricos, ¿no? Para ese equipo de Morelia. Preguntarte, Joel, digo, ¿ya usaba el uniforme cuando se funda el equipo de Morelia? ¿Ya usaban el color amarillo y rojo?
Ya usaban el color amarillo.
O sea, esos fueron los colores oficiales. El amarillo, ¿no? Nada más.
Sí, sí, en los colores oficiales, sí. Y también se le conocía como los Ates de Morelia.
Exacto.
Joel, dentro de estos datos interesantísimos que nos estás dando, y felicidades también por... porque no nada más tienes datos de Morelia, tienes datos de la
todo.
Mayoría de equipos del fútbol mexicano, te seguimos en tu cuenta de Twitter. Te pregunto, Joel, cinco nombres que tú me puedas dar Joel, dentro de estos 70 años de historia de Monarcas Morelia.
Sin lugar a dudas pongo a la Tota Carvajal.
Ajá.
Al fantasma Figueroa.
Ok, dos.
Al Mudo Juárez.
Correcto.
A Ángel David Comiso.
Correcto.
Y pondría a Luis Fernando Tena por ser el hecho del único técnico campeón de liga que mencionaban en el invierno 2000.
¿Qué te parece, capitán Ramón Morales? ¿Incluirías
a alguno más? No, me parece
más?
Bien. yo incluiría a mi hermano, y no porque sea mi hermano, pero decirles sí, que es el único jugador que tiene los tres títulos que tiene Monarcas, ¿eh? Entonces por eso lo incluyo, ¿eh? Es el único, sí, por encima de todos.
Y después de Mario El Mudo Juárez, si no me equivoco, creo que Carlos Adrián es el tercer jugador con más partidos jugados con la playera de Monarca, Ramón.
Claro, también está ahí. Y bueno, y él estuvo, aunque estuvo en dos etapas, se siente identificado con esos colores. Ahí debutó, ahí inició su carrera en primera división. Y bueno, logró un campeonato, el primer campeonato. Ya saben que la primera vez nunca se olvida. Y pues bueno, mi hermano reconoce bien esos colores, ¿no?
De acuerdo. Pues Joel, ¿algo más que quieras añadir? Si no, para agradecerte el contacto con TUDN Radio, y sabes que esta es tu casa, Joel.
Muchas gracias. No solamente destacar que Monarcas, pues en los últimos años se había convertido en un protagonista con extranjeros que de buen nivel que llegaban al fútbol mexicano, luego eran contratados con otros equipos, y pues una lástima que este equipo ya no esté en primera división. Saludo a los tres.
Oye, Joel, ¿tus redes sociales?
Datos Chivas.
Ah, muy bien, ahí estamos.
Ahí todo el mundo seguimos.
Saludos,
arroba Dato Chivas. Abrazo fuerte, Joel.
Saludos, Ramón.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Que estés muy bien. Gracias. Algunos datos de Joel González, pero qué mejor que hablar con uno de los protagonistas y que a mí de verdad me da emoción platicar con él, porque él estuvo, y yo sé que Ramón también y a Toñito, dentro del terreno de juego ese 26 de julio de 1981. Jorge El Purépero Tapia, ¿cómo estás, mi querido Jorge? Mira nada más que qué nivel de equipo acá en La Porra, el capitán Ramón Morales, Antonio Murillo y tu servidor Julio César Quintanilla. ¿Cómo estás, Jorge?
Ah, muy bien, buenas tardes a todos mis compañeros aquí, aquí en Purépero, Michoacán. Un gusto y gracias por la invitación, hombre, por aquí estamos.
No, al contrario, Jorge, gracias por el contacto y así de primera mano, de primera intención. ¿Qué sentimiento se te viene cuando recuerdas ese 26 de julio de 1981?
Pues fíjate que, pues sinceramente, ese recuerdo lo tengo yo como si fuera ayer. Yo ese partido, ese torneo, ese campeonato, que deseaba la afición michoacana, la afición moreliana, ese anhelado ascenso a la primera división, y que se da. Fue una alegría, un gusto haber plasmado ese campeonato que tanto lo quería la afición. Yo, como te digo, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y me siento contento y feliz y orgulloso de haber pertenecido y de haber participado en ese torneo que gracias a Dios, Morelia sube a primera división.
Y haber sido parte, Ramón, de ese gran grupo de seres humanos, los canarios del Atlético Morelia, con Félix Madrigal, Horacio Rocha, sí, René Romero, jóvenes que tenían ese sueño de llegar a la primera división, Ramón.
Sí, así es ese sueño y que lo lograban. Hola, señor Jorge, lo saluda Ramón Morales, gusto en saludarlo.
Igualmente, Ramón, gusto saludarte, que estés bien.
No, muchas gracias, igualmente, pues somos paisanos, digo, Purépero es porque ha de ser de Purépero, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ya sabe yo ahí de La Piedad, entonces somos paisanos. ¿Qué diferencia encontró usted con respecto o cuál era el apodo que más bien le gustaba a ustedes, que vestían la camiseta del Morelia y que logran el ascenso a la primera división? El equipo de Monarcas ha tenido muchos apodos. ¿Con cuál se identificaban ustedes?
Te escuchamos, bueno. Jorge, adelante.
Bueno, el apodo de que uno llevaba.
Exacto, o sea,
sí, el equipo Morelia. Ajá. Ya ves que a lo largo de la historia el equipo de Morelia ha tenido muchos apodos, hasta en la actualidad. Sí. Ates, Canarios, Monarcas, ¿cuál les gustaba a ustedes?
Canario, los Ates del Morelia, uh-huh. Atlético Morelia.
Ah, sí, de acuerdo. Esos son los originales, ¿no?
Esos son los originales, sí.
Sí, lo de Monarcas ya fue, Toñito, acá uh-huh. de los nuevos dueños. Ahí fue cuando TV Azteca ¿sí? toma precisamente la franquicia de Morelia. Es cuando le ponen Monarcas, Toñito.
Sí, en el 99, ¿no? Si no me falla la memoria, es cuando da el cambio a Monarcas Morelia. Y mira, le fue bien porque con ese nombre, con ese apodo, pues, ya lo mencionaba Ramón, fueron campeones del fútbol mexicano. Señor, pero también le preguntaba, Ramón, ¿pero cuál le gusta más a usted? ¿Cuál apodo?
Le gusta más?
¿Señor Jorge?
Sí.
Ah, le preguntamos, ¿cuál apodo le gusta más a usted? ¿El de Canarios, el de Monarcas? ¿Cuál le gusta más?
A mí, yo me quedo con los Canarios.
Sí, mucho tiempo se le identificó así, como los Canarios. Digo,
los Canarios.
Yo soy el más grande acá del programa, junto con don Jorge, y sí lo recuerdo yo también como los Canarios. Y fíjate, mi querido Purépero, tengo el gusto todavía de estar en contacto, y de hecho, bueno, ahorita estamos en casa por toda esta cuestión de la pandemia, pero conozco a Diego Malta, y tú lo debes de recordar, director técnico en algún momento de los Canarios, y también estoy en contacto con el Beauty, el preparador físico. ¿Qué recuerdos tienes de ellos dos?
Pues fíjate que yo al señor Diego Malta lo recuerdo mucho porque yo lo conocí al señor Diego Malta, él me convoca a una selección de segunda división, entonces él era el entrenador en ese entonces de la selección de segunda división, uh-huh. Y yo estando en el Morelia, al poco tiempo... cuando quitan al Roberto Chino Ramos del equipo Morelia, llega el señor Diego Malta. Entonces, el señor Diego Malta me parecía un entrenador muy muy estudioso, trabajador, hablaba mucho con los jugadores, hizo un buen grupo, y yo creo que a todo eso, pues él llevó al Morelia a primera división. El señor Diego Malta, mis respetos para el señor Diego Malta, sinceramente, muy estudioso, muy trabajador de su profesión.
Fíjate, Ramón, cuando todavía no había la posibilidad que afortunadamente ahora tú tienes de la tecnología, de poderte preparar en línea, de viajar, Diego Malta yo creo que es uno de los directores técnicos mexicanos que más se preparó como se podía en ese entonces al nivel que llegó a dirigir a las Chivas Rayadas.
Sí, ajá, sí, claro. Fue un entrenador que yo creo que había varios entrenadores que eran muy característicos de en esa época, sobre todo en la segunda división, ¿no, Julio? Diego Malta, me acuerdo, estaba el Güero Saldívar, no sé, había muchos Jesús ahí que Trelles. Estaban, pues, Jesús Trelles, que estaban, ajá. que eran de esa camada de entrenadores. Es más, me acuerdo, creo que en su momento... Hasta Nacho Martínez creo que llegó a estar en esa parte de entrenadores así, ¿no?
Entonces, sí, de acuerdo.
¿Qué nos recuerda, señor Purépero, de aquella final en el Venustiano Carranza? ¿Cómo disfrutó la gente? ¿Estaba lleno el estadio? ¿Qué vivió? Díganos un poquito de eso.
Pues fíjate que... Desde un día antes, el equipo Morelia... necesitaba el resultado de Huastepec y el Coyotes de Neza, me parece, y en la tarde se da el partido ese y el Huastepec le gana a Coyotes, entonces nosotros estábamos muy muy motivados para ese partido. Bueno, perdón, eso fue una semana antes, una semana antes de jugar con el Zapatío. se jugó en Uruapan, el equipo estaba muy motivado, el equipo estaba en su momento para subir a primera división. Entonces, ya esperando el partido este de la final, pues a las 8 de la mañana ya estaba toda la afición lista, el estadio lleno, con sus banderas, con sus porras. Era un entusiasmo grandioso, un entusiasmo formidable, una cosa bonita. Era un partido esperado por todo Michoacán, un partido pues que nosotros los jugadores anhelábamos, que ya habíamos pensado o obtener el ascenso. O sea, Morelia llegó en un momento preciso para ser campeón, y gracias a pues a todos, al trabajo, al trabajo de cada día, de la preparación de cada quien, la afición, una afición formidable, una afición entregada, y pues gracias a todo el apoyo de toda esa afición tan preciosa, y como te digo, yo siento ese partido como si hubiera haber sido ayer, ¿verdad?
Y, sí, y, de acuerdo.
Y no, pues una cosa muy, muy bonita, muy bonita.
El momento preciso y precioso, y en una ciudad y un estado tan tan hermoso, y cómo olvidar afuera de ese Venustiano Carranza, que pues que entraba uno al terreno de juego, a la tribuna, bien motivado. Antes ya se había echado uno sus taquitos de carnitas, de las clásicas carnitas, bueno, de Michoacán, y aparte con una bebida rehidratante, mi querido Puré, pero con una base en charandita para entrar bien motivado.
Pues sí, ya, como le digo, yo en lo personal, yo estaba motivadísimo porque yo recuerdo, pues le voy a platicar rapidito, recuerdo, yo venía de Zamora, de Zamora,
claro,
llegué al Morelia y con ese anhelo, pues de llegar, lo que tienen todos los jóvenes, la ilusión de llegar un día a jugar a primera división. Y claro, se me va a mí ese día pues tan maravilloso, ¿no? Gracias a Dios, yo estoy muy agradecido con el fútbol, con Dios, de que tuve esa oportunidad de jugar un partido como ese, como una final, esa final tan, como te digo, tan preciosa, tan bonita, que realmente pues no se me olvida y no se le olvida a toda la afición.
Así es, pues.
Mis colores los llevo aquí en mi corazón, en el pecho, como dicen, y siempre moreliano y,
qué bueno,
y entregado,
Jorge,
y dedicado a poner uno su mejor esfuerzo para el Morelia, ¿verdad? Que gracias a Dios que se dio ese ascenso, pues, sí, tan anhelado, pues, como te digo.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Estamos de regreso en este programa especial en La Porra, dedicado a Monarcas Morelia. 70 años de historia de esta escuadra, que ya platicábamos con Jorge Puré, pero Tapia pues arrancó como los Canarios, los Ates, en fin, pero dentro de los nombres que nos dio en un principio en el programa Joel González, nuestro amigo e historiador del fútbol mexicano, nos dijo uno, el número uno en la historia de Monarcas Morelia, Mario El Mudo Juárez, a quien nos da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica. Mario, te saluda Ramón Morales, el capitán Ramón Morales, Antonio Murillo y tu servidor Julio César Quintanilla. ¿Cómo estás, mi querido Mario? ¿Y cómo te sientes de ser considerado el jugador número uno en la historia de Monarcas Morelia?
Bueno, muy buenas tardes. Un gusto que se hayan tomado la molestia de esta entrevista. Y bueno, yo como lo comentaba, al final de una carrera uno no piensa en tener esa estadística. Yo creo que el tiempo pone a uno en el lugar que que es por yo creo que por primeramente yo lo que pensaba era el trabajar día a día, el intentar ser titular, defendiendo los colores a con responsabilidad, con amor, para pues para bien del equipo, y luego ya en lo personal automáticamente te va dando satisfacciones. Y creo que uno piensa más que nada en darle satisfacción a la afición, que es la que cada 15 días apoya.
Te ganaste el cariño de la gente, eso es indiscutible. Capitán Ramón Morales, como tú te lo ganaste de la afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Adelante, Ramón, te escucha Mario Juárez.
Sí, hola Mario, gusto en saludarte.
Igualmente, Ramón, a la orden.
La verdad que, no hombre, primero felicitarte viendo tu carrera. El único equipo que tuviste fue el Morelia. Sí, te escucho.
Sí, sí, Ramón, en primera división nada más jugué en Morelia. Tuve unos pasos ya después ya terminó mi ciclo aquí en Morelia por Veracruz. Estuve 6 meses y en Mérida, en la Liga de Ascenso.
En la Liga de Ascenso en Mérida. Oye, preguntarte con respecto al equipo de Morelia, el hecho de que hayas nacido en Morelia, de que hayas logrado estar en primera división con Morelia, donde no nomás te identificaba la gente con el equipo de Morelia, sino que lo que hacías en cancha lo reflejabas con ese cariño que te tenía la gente, porque podemos hablar de Mario el Mudo, pero era buen jugador, Julio, Toñito, sí, claro. Me tocó verlo en la parte final de su carrera, bueno, pero era muy buen jugador, y entonces no nomás el cariño era por ser identificado con el equipo o por ser de ahí de Morelia, sino porque aparte lo demostraba en cancha, ¿no? ¿Te sentías así con ese efecto, Mario?
Sí, mira, Ramón, creo que pasé varios momentos alegres, yo creo que más alegres que tristes. Claro. Bueno, yo al inicio pues sí tenía un poco más de presión por ser originario de aquí de Morelia, porque pues bueno, la gente siempre me exigió bastante, pero creo que eso me sirvió como para yo superarme y estar siempre a la altura, ¿no? De lo que la gente esperaba de mí. Entonces, creo que ya luego, como se fue dando el tiempo, como se fue dando ya las buenas actuaciones, creo que la gente me empezó a reconocer más, y siendo nativo, pues bueno, al final terminamos con una gran admiración hacia mí, yo también hacia los aficionados, y la verdad, pues bueno, muy orgulloso y muy 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 contento de haber entregado todo mi esfuerzo a estos colores, que aparte de que siempre fue mi sueño jugar en primera división y jugar en el equipo de mi ciudad, pues fue doble satisfacción.
Claro.
Antonio Murillo, te escucha Mario Juárez.
¿Cómo está, señor? Le mando un fuerte abrazo, gracias por tomar la llamada de La Porra. 13 temporadas con Atlético Morelia. Usted es el sexto anotador, máximo anotador en la historia de Monarcas, con 49 anotaciones. Pues de más está decir, ¿no?, de que usted ya se le considera pues una leyenda de este club.
Sí, gracias, Toño. Sí, mira, no, pues jugué, no jugaron 13, fueron jugué 17 temporadas.
Le quité 4, perdóneme.
Sí, no te preocupes, pero te lo digo pues porque es con orgullo, ¿no?, de ver Dios me dio la oportunidad de jugar tantos años. Y sí, bueno, como le comentaba, uno lo que quiere es jugar y siempre tratar de hacer las cosas bien. Y ya después cuando termina uno su carrera, pues bueno, ya es cuando te das cuenta de todas estas estadísticas que te dan una satisfacción muy 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 tremenda, ¿no? De estar ahí entre los goleadores de la historia, entre los que más partidos ha jugado y más años en un equipo. Entonces yo creo que el esfuerzo y el trabajo del día a día, al final de cuentas, te da la recompensa de tener esa satisfacción, ¿no? De estar ahí entre los mejores jugadores de la historia del equipo.
Te pregunto, y tengo varias ahí atoradas, mi querido Mudo.
Suéltala,
échale,
Julio.
Va la
primera. Duraste mucho, una carrera muy larga, ya lo dices, 17 temporadas, casi 400 partidos o más con la playera de Monarcas Morelia, no me quiero equivocar en el dato, y te retiras a los 35 años de edad. ¿Qué le hizo falta a Mario el Mudo Juárez? Porque siendo, como bien lo dijo Ramón, un excelente jugador en el medio campo, con un ida y vuelta impresionante, con llegada, con gol. ¿Qué le hizo falta a Mario el Mudo Juárez? Y te lo pregunto con jiribilla, pensando un poquito en selección nacional, Mario.
Sí, bueno, tú lo acabas de mencionar. Creo que siempre tuve la inquietud. Creo que pude tener, que me hubieran dado una oportunidad de vestir la casaca nacional. Creo que es una inquietud que me quedó. Creo que desafortunadamente estuve en un tiempo donde había muy pocas oportunidades para los que jugábamos en provincia, pero claro. creo que hice méritos como para haber sido llamado en alguna ocasión, pero bueno ya sabe por qué hace las cosas, el destino así lo marcó. Y bueno, también creo que una de las cosas también que me faltó, y a lo mejor no tuve esa suerte o esa oportunidad, creo que le hicimos muchas temporadas muy buenas como para haber obtenido un campeonato. También me hubiera gustado haber participado en el campeonato que tuvo el equipo.
De acuerdo, adelante, Ramón.
Perdón, Julio, le iba a preguntar a Mario, no tengo tanta memoria, pero ¿te tocó estar en aquel partido donde ya estaban en el vestidor y que tenían que volver a salir para jugar con el América, man?
Sí, me tocó esa experiencia. Pues bueno,
ay,
primero,
Miguel Ángel Salas, lo querías ahorcar, ¿no, Mudo? A Miguel Ángel Salas.
Sí, hombre, primero porque pues ya nos había dicho que ganábamos. Y luego,
claro.
Siempre no, que teníamos que salir ya después como de 2 horas y una política muy muy ahí muy extraña de lo que luego que el reglamento, y yo lo que me queda la duda, y Ramón me lo hará de mentir, que sí es importante que uno se sepa el reglamento, sus técnicos,
claro,
pero uno luego pues, se piensa más uno en jugar, y pero ahí lo que me queda la duda es que por qué el cuerpo arbitral no se lo sabía.
Exactamente, ese es el tema, que ellos sí deberían de saberlo, digo, todos deberíamos de saberlo, ¿no? Porque pues estamos ejerciendo esa profesión, pero el árbitro es el que lo ejecuta en ese momento, ¿no?
Sí, pues claro, es lo que ahí quedó la duda, porque pues él al final, cuando funciona el tiempo extra y quedamos 3-3, pues él nos dice, se acaba, gana Morelia, pierde América, vámonos. Y pues, vámonos, todos ya nos fuimos muy contentos y nosotros ya nos habíamos bañado. Y ya.
O sea, ya se habían bañado.
Sí, ya nos habíamos quitado ya los instrumentos deportivos. Y pues ahí una serie de que sí salíamos, que no salíamos. Y ahí, pues bueno, una serie ahí de mucha gente ahí en los vestidores. Ahí Ramón, pues, se sabe de
claro.
De memoria, sí, cómo están los vestidores ahí en el Azteca. Claro. Ahí en la fecha y en los pasadillos, ahí muchísima gente y todo. Él dice que duramos como 2 horas y pues que se iba a salir. Y bueno, desafortunadamente, como que ahí sí, el estado de ánimo, yo creo que nos afectó.
Oye, ahí el que se avivó fue.
Semifinal. Sí, ahí el que semifinal, Toñito.
Sí, que ahí el que se avivó, digo, porra, hablando del programa, para el Capitena, ¿no? Ahí fue el que se avivó, que dijo, ay, como que el reglamento ahí dice esto y fue con el árbitro y. Y ahí como que manejó todo a favor, pues, para que se regresaran los futbolistas de Monarcas Morelia, de Morelia, en ese entonces.
Pero, Mario, te pregunto, ¿no lo platicaron ustedes en el vestidor? Porque dices, es que ya nos habíamos bañado, ya nos habíamos quitado zapatos, espinilleras, todo. ¿No checaron el reglamento? ¿No bajó algún directivo de Morelia a decirle, sí, está bien, está mal, no salimos, sí salimos? ¿Qué pasó, Mario?
No, pues, lo que pasa que no, la verdad, como yo te digo, honestamente no sabíamos. Bueno, ustedes recuerdan, nomás teníamos un directivo y dueño que era, en paz descanse, Nicandro Ortiz.
No teníamos
como hoy se manejan, que director deportivo, que coordinador, y nada más era Nicandro y Antonio Carvajal, era el entrenador. No había gente ahí que asesoraran ni que estuviera al tanto de esos detalles.
Correcto, Ramón.
Sí, digo, es un tema complicado y bueno, pero pues deja mucha historia, ¿no? Y de las situaciones que se vivió. Preguntarte, Mario, ¿qué significaba el Venustiano Carranza? Porque es un estadio que tenía la pista, ahí creo que Félix Madrigal, el portero, metió un gol de portería, o no sé si se lo metieron a él, no estoy muy seguro. No sé si fue allí o fue en otro lado. ¿Qué significaba el Venustiano Carranza para ustedes como equipo? ¿Sabían que ahí podían sacar ventaja? Porque pues me acuerdo de grandes compañeros, de Horacio Rocha, Bustos, Juan Carlos Vera, Marco Antonio el Fantasma Figueroa. Era un pase en Morelia, ¿no? Les faltó el campeonato.
Sí, sí, no, pues era ahí el estadio del Venustiano. No, pues era una locura, porque a pesar de que nos separaba la pista de atletismo, lo escuchabas a la gente ahí, o sea, muy claro ahí todas las porras y todo lo que gritaba la afición. Y creo que pues lo hicimos pesar el Venustiano. Yo, afortunadamente, sí. Ahí fue mi primera casa futbolísticamente, ahí jugué 11 años. Y no, era la verdad... Llegamos a hacer un equipo ahí muy difícil para poder ganarnos. No me acuerdo ahorita, pero tuvimos una racha en un tiempo de no sé cuántos partidos sin perder ahí. Ahorita no lo recuerdo bien, pero sí la hicimos. ¿Cómo? Que pesara ese estadio y muchas liguillas y muchas satisfacciones. Y bueno, un bonito recuerdo del Venustiano.
Perdón, Mario, ¿con qué equipo, perdón, Julio y Toño, ¿con qué equipo sintiste que vivías una rivalidad así fuerte? ¿Con cuál equipo, si puedes mencionar alguno?
No, pues mira, yo creo que sin menospreciar pues a los demás equipos, pero siempre claro, hay un, claro. un plus.
Siempre un plus hay uno más.
Sí. Sí, con América, Chivas, Cruz Azul, Pumas. En ese tiempo no estaban... No era así como muy como motivante, no es la palabra motivante, sino así una rivalidad. En ese tiempo todavía Tigres y Monterrey todavía no eran tan,
claro, no,
tan populares políticamente, por decirlo, claro. Tan fuertes. Entonces yo creo que con estos cuatro equipos era pues cuando pues desde antes de ya cuando se iba a acercar la jornada, una semana ya estabas pensando en el juego y también toda la gente pues más entusiasmada, más metida de ya que se llegara a ese tipo de juego contra estos equipos.
Mario, dos rápidas para darle paso a Toñito, nuestro compañero también. La primera, el mejor jugador con el que le tocó jugar a Mario el Mudo Juárez, con el que tú te identificaras y que dijeras, caray, qué bien me hallo con él dentro de la cancha. ¿Quién fue, Mario, para ti, el mejor jugador?
Híjole, fíjate que afortunadamente tuve muchísimos compañeros de muy buena calidad, pero creo que el que nos entendíamos hasta con la pura vista y la vez era con Mario Díaz.
¿Tu tocayo?
Mario Díaz.
Sí, jugador muy inteligente, de técnica individual, también muy dotado y bueno, pues también aprovechaba su físico en cubrir la pelota. Yo creo que es de los mejores jugadores que hizo cómo cubrían el balón.
Sí, de acuerdo, con todo y que era chaparrón, pesado, era como un tanquecito, tenía una gran técnica Mario Díaz. Y la otra, rápidamente para darle paso a Toñito, el futuro de Mario El Mudo Juárez. Sé que siempre has estado ligado al fútbol, estuviste dirigiendo a la sub-16 de Monarcas, te vas tú también a Mazatlán. ¿Qué pasa con Mario Juárez y su carrera como director técnico?
Sí, fíjate que ahorita pues estamos en una incógnita porque en realidad pues siempre había estado que nos esperábamos y que nos iban a hablar, pero hasta el momento a mí no me han comentado nada, no estoy con esa incertidumbre de que irá a pasar conmigo en este presente que se llegó en el equipo, pues como ya saben, ya lo hizo oficial que se va a Mazatlán. Y bueno, pues como te digo, desafortunadamente estoy con esa incertidumbre de que no sé qué va a pasar conmigo.
¿Tú estarías dispuesto a irte a Mazatlán?
Sí, pues yo creo que yo soy un jugador que siempre he sido agradecido con toda la gente que me ha ayudado y si ellos planean o tienen contemplado, pues adelante.
Adelante, compañeros.
Sí. Perdón, señor, le pregunto así directamente, ese programa es para alegrarnos, pero el aficionado a Morelia, Mario Juárez, ¿cómo se encuentra en estos momentos el aficionado a Monarcas?
No, pues fíjate que como que todavía no lo asimila uno. Siempre pensábamos, o yo he pensado como aficionado, pues que era como un rumor y que sí, como que publicidad por ahorita que estaba parado el torneo. Y yo te lo puedo confirmar que todavía no asimilo esta situación de que el equipo ya no esté aquí en Morelia, después de que me tocó a mí jugar tantos años y toda una historia que tiene de mucho antes de que yo jugara, de bastantísimos jugadores de antaño. Y bueno, es una cosa pues, increíble, la verdad es una cosa increíble que yo creo que como yo, muchísimos aficionados como que todavía no la creen.
Sí, ¿Cómo? Claro, esa, sí, claro, es algo, pues ni nosotros la creemos. Bueno, preguntarte, Mario, de los goles que metiste, tu mejor gol que tú consideras, yo sé que todos son importantes, uno los saborea más unos que otros, el momento influye, por supuesto, pero que tú digas el gol más importante o que para ti es el más importante, ¿a quién fue?
Sí, bueno, como tú lo acabas de mencionar, me tocó la satisfacción de meter varios goles y a equipos importantes. Pero yo creo que lo que es la imagen que se quedó la afición fue la eliminatoria última que tuvimos en ese año contra la América, la liguilla que los eliminamos.
Ah, okay.
Metí yo aquí el 1-0 al minuto 90,
claro.
Lleno contra un gran equipo y luego meter el de vuelta al 3-1 allá en el Azteca. Sí, creo que esos dos goles y fueron pues ya creo que fueron los últimos que creo los que ya anoté en primera. Yo creo que esa es la imagen que se queda la gente con mi persona.
¿Y qué estuvo a 10 minutos de que el Tilón llegara y metiera ese gol de Chivas y para pasar a la final, ¿no? Estuvo aquí 10 minutos, sí.
Aquí en el 90 y...
En el 97, cuando Chivas es
97,
campeón.
Sí.
Sí, precisamente esa temporada que...
Esa temporada.
Que eliminamos al América, luego enfrentamos a Chivas que, como lo acabas de mencionar, que el Tilón nos hace el gol ya para acabar casi el juego... que ese nos hace el gol del empate y bueno, por posición en la tabla, ellos pasaron a la final.
Uh-huh. Un canario me dijo, no un pajarito, un canario me platicó, mi querido Mario Mudo Juárez, que el fantasma Figueroa, y yo sé que todos ustedes están en contacto, de hecho tienen por ahí algún grupo de WhatsApp en donde cotorrean y todo, el fantasma quiere rescatar a los Ates, a los Canarios, a los Morelias o como se llame.
Atlético, al Atlético.
Como sea, pero lo quiere rescatar para la Liga del Balompié Mexicano. Mario El Mudo Juárez, ¿está enterado de esto? ¿Le gustaría ser parte de ese proyecto?
Sí, mira, creo que sí están presentando un proyecto al gobierno del estado. Pero lo que sé es que no quieren para la Liga Balompié, sino a la
Liga de Desarrollo, ¿no? La Liga de Desarrollo.
Sí, la Liga de Desarrollo, claro. Porque como que ven más probabilidades de volver otra vez a acá en la Liga de Desarrollo.
La primera división,
entonces creo que por ahí va la situación. Bueno, yo como ahorita les comento que, bueno, yo estoy ahí con ellos, pero yo ahorita pertenezco todavía a Monarcas, yo tengo contrato todavía este mes. Yo, bueno, esto primero saber mi situación con Monarcas para después, bueno, ya pensar en otra cosa.
El balón sigue rodando. Muchas gracias por ser parte de esta porra. No se pierdan el próximo episodio, Lo Mejor de la Porra, el podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.